Aquí estamos para un nuevo programa en Radio María, como cada martes, presentando las novedades de la biotecnología, de la bioética, a la luz del pensamiento de la Iglesia Católica, de la bioética personalista, de las impronta de la ley natural. Bueno, estamos en Por la Vida, por Radio María, como cada martes, acompañados por el equipo de producción de Adriana Gile, con la operación de Federico Stucker, y agradeciendo a todo el equipo de Por la Vida, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Laura Nijamín, Daniel Vargas, Pedro Crespi, María Justa Repide, que hoy estará haciendo la columna, y Sofía Bertrán. Bueno, comenzamos como cada martes pasando revista a algunas novedades que se presentan en el campo de la bioética, de las novedades vinculadas con nuestros temas. Y bueno, quiero comenzar por un aviso más personal. Hemos publicado un libro sobre el régimen jurídico de los cuidados paliativos en estos días. Es un libro que está disponible en el portal de libros electrónicos de la Universidad Católica Argentina. Es un libro que compila lo que han sido trabajos elaborados en el marco de un proyecto de investigación que funcionó en la Universidad Católica Argentina entre 2022 y 2024 y que de alguna manera ofrece un panorama completo de lo que son los cuidados paliativos regulados en el derecho argentino. Cómo se aborda la definición de cuidados paliativos, sus alcances en el derecho argentino, cómo se integran los cuidados paliativos en los servicios de salud, cómo esto presenta, supone análisis de normas nacionales y provinciales, cuál es el marco jurídico que regula los cuidados paliativos domiciliarios, que son tan importantes, que son aquellos que permiten que las personas quizás no tengan que pastar en un ambiente de terapia intensiva o de una residencia o de algún tipo de servicio donde haya camas de cuidado paliativo, sino que en su casa y con un poco de mayor comodidad y contacto con los suyos. También hay un trabajo del doctor Martín Zambrano sobre los cuidados paliativos en la judicialización de las coberturas médicas, que aborda todo lo que es referido a lo que han sido los amparos de salud vinculados con cuidados paliativos. La formación de los profesionales de la salud en cuidados paliativos es otro de los capítulos de este libro. Y después ya tenemos trabajos sobre oncopediatría, es decir, las leyes que se han sancionado en nuestro país vinculadas con el cáncer infantil, las normas específicas que tratan de abordar los distintos aspectos de la atención de estos casos tan, tan, tan sensibles, de que los derechos que les asisten a las personas con cáncer infantil, a los niños. Y entonces, esto está en un trabajo de Santiago Gans y Elizabeth Vidal, también un trabajo de María del Pilar de Olazábal sobre los cuidados paliativos para niños pediátricos en el ordenamiento jurídico argentino. Y después Elizabeth Vidal nos trae también un trabajo sobre los cuidados paliativos en Santa Fe. Bueno, termina el libro con notas breves sobre cuidados paliativos a nivel nacional e internacional de los últimos años, más un listado de normas de cuidados paliativos, la Ley Nacional de Cuidados Paliativos y su decreto reglamentario. Estamos muy contentos porque el libro ha tenido un número muy importante de descargas desde su lanzamiento. Es un libro gratuito que ustedes pueden ingresar y descargar en el portal de libros electrónicos de la UCA, omp.uca.edu.ar. Ahí están todos los libros y este libro se llama Régimen Jurídico de los Cuidados Paliativos. Así que invitados todos a descargarlo. Ya hay 330 personas que lo habían descargado o más o menos durante el día de hoy. Así que estamos muy contentos por esta noticia. Bueno, en este sentido también hay que decir que continúan las repercusiones de la ley de eutanasia en Uruguay, un tema sobre el cual vamos a volver con atención a lo largo de todo nuestro ciclo. Recordemos que este país vecino aprobó la ley de eutanasia el pasado 15 de octubre. Esto generó realmente un impacto muy grande en los medios de comunicación y nos lleva a preguntarnos sobre sobre la respuesta que estamos dando a las personas frágiles, en definitiva estamos ofreciendo la muerte en lugar de los cuidados paliativos, de la atención de salud, y esto es realmente preocupante. Como novedades, tenemos que la red de institutos de familia de América Latina, REDIFAM, que es una red que nuclea a los institutos que están universitarios latinoamericanos dedicados al tema de la familia, que bueno, profundizan sobre el tema del matrimonio, la familia, confidencialidad, el magisterio de la Iglesia, publicó un informe en septiembre, al cual yo tuve acceso hace poco, que es un informe sobre cambios demográficos y transformaciones en las familias de América Latina. Es un documento que ofrece un análisis exhaustivo sobre los cambios en las estructuras demográficas de América Latina, destacando el impacto del envejecimiento poblacional y las transformaciones en las familias de la región. El estudio fue elaborado en el marco del Día Mundial de la Población, que se había celebrado el 11 de julio, y se publicó por lo menos en la red, en septiembre de 2025. Constituye un llamado a la acción para abordar los desafíos que plantea la transición demográfica en nuestros países. América Latina enfrenta un proceso de envejecimiento acelerado y una caída sostenida de la natalidad, lo que genera profundas implicancias para los sistemas de salud, jubilación y desarrollo sostenible. Este informe enfatiza la necesidad de políticas inclusivas y adaptadas que consideren tanto las oportunidades como los retos demográficos. El trabajo ofrece un análisis sobre la tasa de natalidad, mortalidad y esperanza de vida en la región, las proyecciones que esto tiene sobre el envejecimiento y la reducción de la población joven, los cambios en las dinámicas familiares, como el aumento de hogares unipersonales y uniones no tradicionales, y finalmente se producen políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad demográfica y bienestar social. Este informe es el resultado de un esfuerzo conjunto de investigadores en sociología, economía, derecho y salud, respaldado por organizaciones académicas de prestigio en América Latina, todos miembros de la red de institutos latinoamericanos de familia REDIFAM. Bueno, esto está disponible en la web redifam.com y vale la pena entonces hacer visitarlo, mirarlo, para quien quiera interesarse en esta materia. Y en este sentido, hay que señalar que el día 4 de noviembre a las 18 horas, organizado por la Academia del Plata, en el Colegio San Pablo de la Ciudad de Buenos Aires, se organizará una jornada sobre la crisis demográfica en la que intervendrá Miguel Crotozojo sobre crisis demográfica global y local, Mónica del Río sobre paradigmas culturales actuales y Ludovico Videla sobre algunas posibles soluciones, organizado por la Academia del Plata. Jornada sobre la crisis demográfica el 4 de noviembre de 2025, organizado por la Academia del Plata en el Colegio San Pablo. Para quienes tengan interés, pueden ir a academiadelplata.com, que es el sitio donde se puede ver esta información. Bueno, esta es un poco la presentación. Como siempre, pasamos revista a novedades de la de vinculadas con la vida, con la familia de estos últimos días. Y hoy vamos a estar hablando de de la manipulación genética y la ley natural, porque voy a compartir algunas reflexiones que fueron parte de mi intervención en las jornadas internacionales de derecho natural que se están celebrando entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, bajo el título Biotecnología y Derecho Natural, Dilemas y Desafíos. Las jornadas comenzaron el lunes 27 con una conferencia magistral realmente brillante de la profesora Laura Palazzani. Esta es una profesora venida de Italia que, digamos, realmente es un referente de la bioética en Italia. y habló de los desafíos que plantean las tecnologías emergentes y se refirió especialmente a tres tecnologías emergentes: la edición genética, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, las neurociencias y la inteligencia artificial. Señaló que estas tecnologías emergentes plantean nuevos desafíos a la bioética. Su presentación puso énfasis en que el momento en que se percibe este cambio es 2015, o sea, hace 10 años, que en estos últimos 10 años estas tecnologías emergentes han desafiado a la bioética porque se caracterizan no solo por curar, sino también por intentar mejorar, potenciar al ser humano, es decir, que van más allá del curar. Y por eso también se las considera como tecnologías que son disruptivas y tecnologías que generan una situación de incerteza, es decir, cómo nos movemos frente a esto nos desborda, no sabemos bien sus efectos, pero se empiezan a usar y esto plantea nuevos desafíos. Así que, bueno, desarrolló distintos temas sobre este tema, los análisis, cómo el derecho trata de responder a este desafío, la idea de la gobernanza, y concluyó señalando la doctora Palazzani que la tecnología no es un destino, hay una fuerte presión hacia el fatalismo tecnológico, como si todo lo tecnológico fuera inevitable, dijo, pero en realidad no, somos nosotros los que construimos la tecnología, somos nosotros los que tenemos en nuestras manos tomar las decisiones para gobernar la tecnología. Y bueno, señaló que hay que trabajar por justamente una gobernanza que sea conforme a la dignidad de la persona humana. Se habló hoy de ahí un discurso que focaliza en el humanocentrismo, que es un lenguaje que puede marcar la posibilidad de un retorno de la idea de derecho natural. Así que, bueno, muy interesante la intervención de la profesora Palazzani en las jornadas de Derecho Natural, las 17th, se cumplieron 20 años estas jornadas que se hacen en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Bueno, y para continuar con este tema vamos a estar compartiendo ahora en un ratito, en el segundo bloque ya, toda una reflexión sobre la edición genética humana, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, conversando hoy sobre el tema de la edición genética humana. Vamos a hablar de este tema, de la manipulación genética, que es un tema que ha sido uno de los ejes de trabajo en las jornadas internacionales de Derecho Natural que se están celebrando en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, más específicamente referidas a biotecnologías y Derecho Natural, desafíos que esto presenta. Los dilemas y desafíos que se plantean entre la relación entre biotecnologías y derecho natural. Bueno, vamos a hablar entonces de manipulación genética humana y la ley natural. Bueno, ante todo, empecemos por tratar de clarificar qué implica manipulación genética. Cuando hablamos de manipulación genética, podemos hablar de muchas cosas, digamos, obviamente. Manipulación expresa algún tipo de intervención humana, algún tipo de acto donde no solo se diagnostica, o sea, se conoce el genoma, sino que ya se interviene. ¿no? Entonces estamos hablando de algún tipo de intento de modificación del genoma para producir un resultado deseado. ¿Por qué es relevante la modificación del genoma? Porque el genoma humano, como ustedes saben, es como el código, son las letras químicas que están en la base del funcionamiento de nuestra biología, y a través del genoma se sabe que se producen distintas funciones y que el cuerpo cumple sus funciones y las células cumplen sus funciones, y esto es a partir de esas bases, esas letras químicas que son la adenina, timina, guanina y citosina, ATGC, que son las letras que están ubicadas en los cromosomas y que conforman eso que llamamos genoma. En los últimos años se ha visto una auténtica revolución en esta materia, porque si a lo largo del siglo XX el ser humano había podido descifrar las características del genoma, descubrir qué era esto del genoma, descubrir los cromosomas, descubrir las funciones de los distintos cromosomas, descubrir, por ejemplo, la trisomía 21, que es que en el cromosoma 21 hay tres cromosomas en lugar de dos, y esto producía una condición que llamamos síndrome de Down, y que esto tiene ciertas consecuencias y que se puede acompañar y estimular desde temprano y mejorar la vida de estas personas, y se ha generado toda una auténtica estrategia de acompañamiento y de empoderamiento de estas personas a partir de los descubrimientos de sus raíces cromosómicas. El siglo XXI se caracteriza por la posibilidad ya de intervenir. O sea, recordemos que el siglo XX termina con el anuncio del descubrimiento del mapa completo del genoma humano en el año 2000 y luego ratificado en 2002. El proyecto Genoma Humano, que había comenzado varios años antes, anuncia el resultado de esas intervenciones, que fue un gran anuncio, donde se dice, bueno, hemos podido decodificar el genoma humano. Esa decodificación no significó que automáticamente ya se supiera todo de lo que es el genoma. Simplemente se ubicaba cómo estaban ubicadas esas bases químicas en general, pero eso obviamente luego necesitaba más estudios, porque había que todavía profundizar y hay diferencias, y tenemos que saber además cuáles de esos segmentos del genoma tienen funciones codificantes y cuáles no, y esos que tienen funciones codificantes se los llama genes, y todo eso fue una auténtica revolución. Pero hay un momento, hay un acontecimiento que marca un punto de inflexión en este sentido, que es la aparición de una técnica conocida como edición genética humana. Se trata de un procedimiento que tiene su origen allá por 2012, entre que aparecen grupos científicos que empiezan a identificar un sistema que se llama CRISPR, es decir, que tiene por CRISPR, que es una abreviatura en inglés de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas, digamos. Es una técnica que hace de ingeniería genética que permite directamente modificar segmentos del genoma de un organismo vivo. Para eso se basa en un sistema de una bacteria que es modificado y es, digamos, puesto en acción para incidir sobre una célula, y tiene, por así decirlo, sectores específicos, tiene objetivos específicos dentro del genoma, y corta y pega esos sectores, corta el sector dañado, digamos, y lo reemplaza por un nuevo sector con las bases químicas correctas. Esta técnica fue, digamos, en el año 2015 considerada como la novedad científica del año, y es el momento en que se produce la expansión, o sea, hace unos 10 años, y tiene la, digamos, la capacidad, digamos, la novedad de ser más rápido, más barato, más preciso y más eficiente que otros métodos que se habían intentado hasta ese momento de editar el genoma. Editar significa poder cambiar de alguna manera, es decir, que donde había una cierta, digamos, segmentos del ADN con alguna condición que se considera no valiosa, se puede cambiar. Por supuesto, esto está en etapa experimental todavía. Recién ha habido una aplicación de esta técnica con finalidad específicamente clínica autorizada en los Estados Unidos por la autoridad que controla los medicamentos y los dispositivos médicos, pero indudablemente es un poco una vedette en el sistema de funcionamiento de la ingeniería genética porque tiene una enorme potencialidad. Esta técnica se puede aplicar tanto a células adultas como a células del embrión o incluso se podría llegar a intentar aplicar a los gametos, a las células germinales. Y acá tenemos un primer elemento importantísimo desde el punto de vista ético para distinguir, que es, por el lado de la intervención en las células adultas, las intervenciones plantean menos problemas éticos en el sentido que se trata de una nueva forma de terapia, pero no deja de ser una terapia que busca, como cualquier otra terapia, restituir el buen funcionamiento de una célula, que lograr que haya sanar alguna condición, alguna enfermedad y, por lo tanto, dar salud, ¿tá? En principio, ¿tá? Por ahora siempre se maneja ese nivel de intervenciones. ¿Qué características tiene que lo diferencian con lo que hagamos sobre el embrión o sobre las células germinales? Que no se transmiten a la descendencia. Es decir, que no estamos generando un ser humano genéticamente modificado que se transmita a la descendencia, sino que estaríamos interviniendo sobre una célula adulta. En principio, estas intervenciones, la principal preocupación que plantean hoy, intervenciones sobre las células adultas, están vinculadas con cuán seguro es la técnica. Y por eso es que, a pesar de que ya lleva 10 años este anuncio, son muy pocas todavía las aplicaciones clínicas efectivamente aprobadas y que han pasado por todos los controles y ensayos como para ser, por así decirlo, lanzadas al público. Estamos ante técnicas que están en experimentación, que tienen un potencial enorme, que pueden generar muchísimos beneficios, pero que a su vez hay una enorme incertidumbre sobre sus consecuencias, sobre características, lo cual lleva a los investigadores y a las personas que regulan estas técnicas a actuar con enorme prudencia al momento de considerarlo. Entonces, hay por un lado una enorme expectativa de que esta intervención genética sobre esta intervención biotecnológica sobre el genoma tenga un potencial curativo espectacular, pero a su vez hay una enorme precaución, cuidado de que esto se haga realmente con certeza de sus resultados, que no sepamos que no tiene otras consecuencias que no podemos intervenir, porque hay muchísimo que se conoce del genoma, pero también hay muchísimo más que no se conoce. Entonces hay todavía un enorme campo allí en el campo de los estudios genómicos y esto es un desafío enorme. Entonces, primera parte de este programa, hacemos una pequeña introducción sobre qué es la edición genética humana, dónde surge, cuáles son sus potencialidades, sus distintos usos, y empezamos hablando entonces de la edición genética sobre células adultas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regresar continuamos con la edición genética, pero ahora ya dirigida a los embriones, la discusión en torno a los embriones y algunas cuestiones vinculadas con la ley natural, que es nuestro tema de fondo. Hacemos la pausa aquí en Por la Vida, por Radio María.
Yo no tengo corazón, se rompió hace tiempo. Y ahora hay cosas que sin él no puedo sentir. No coincide lo de afuera con lo de adentro. El mundo en llamas, yo de concierto, queriendo hablar sin querer oír. Y en esta película, el bueno no es el que reza, el malo no siempre empieza, todos dicen tener la razón.
pero tengo fe. Hay calma si hubo tormenta, hay paz aunque hoy no la sienta. Y aunque hay razones para sufrir, solo cuando estás aquí, si estás aquí, se va. Amén, y era que amén. Entendimos ganen y era que sanen. Entendimos oren y era pensar en que en los ojos de Dios somos iguales. Nadie nace con odio, te lo cuentan. De pequeño las bombas no revientan. Las noticias del miedo se alimentan. Por dinero el amor salió a la venta. Y hoy entendimos amén, pero era que amén. Entendimos amén y era que amén. Solo cuando estás aquí, si estás aquí, se va, se va. Solo cuando estás aquí, si estás aquí, se va, se va. Amén, amén.
Hablar contigo, eres tú la poesía, la que cada día te escribo con la tinta del suspiro, que al pensar en tu belleza se me escapa como un tiro y va soñando contigo. Mi deseo es hablar contigo, conseguir que me sonrías. Es hacer que te diviertas y que nunca pases frío. Despertarte con caricias y empaparte de cariño. Es quedarme aquí contigo. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes. Es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro amor es poderoso y siempre gana. Yo te como el corazón, te como el alma para quedarme contigo. ¿A dónde vayas? Mi deseo es hablar contigo. Tú la poesía, quiero ser yo tu refugio, tu escapada, tu rutina. Y entendernos con mirarnos, comprendernos y abrazarnos, sin encogernos ni un poco ante este mundo de locos. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nunca nadie. Nuestro amor es poderoso y siempre gana. Yo te como el corazón, te como el alma para quedarme contigo. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro es hablar contigo. Eres tú la poesía, la que cada día te escribo con la tinta del suspiro. Y al pensar en tu belleza se me escapa como un tiro y va soñando. Va soñando contigo.
Continuamos en Por la Vida por Radio María. Estamos conversando hoy sobre los desafíos éticos que plantea la manipulación genética. Esto estoy compartiendo un poco unas reflexiones que me tocó dar en el marco de las jornadas de internacionales de Derecho Natural que se están realizando en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, junto con un conjunto de universidades de América Latina, la Católica de Chile y distintas universidades de Perú, que hacen las 17ª Jornadas Internacionales de Derecho Natural, Biotecnologías y Derecho Natural, Dilemas y Desafíos. Y en ese marco, bueno, tuvimos un panel con el padre Revelo, con la doctora Graciela Moyá, donde hablamos de la dignidad humana y la manipulación genética. Bueno, estábamos hablando de los principios de ley natural aplicables en esta materia, ¿no? Y en este sentido, decíamos en el bloque anterior que la edición genética sobre embriones planteaba un problema especialmente sensible en términos de la destrucción de los embriones humanos, que esto podía acarrear, que esto tenía, digamos, indudablemente marcaba un límite ético que era, digamos, insoslayable, es un límite ético infranqueable. No podemos, destruir vidas para mejorar para que haya progreso científico. Esto no es admisible. No es admisible que instrumentalicemos un embrión humano para luego lograr un mejor descubrimiento científico. No, esto no es admisible. Y este es uno de los grandes límites que tiene la intervención, la manipulación genética sobre embriones. Ahora, imaginando el caso de que no se tuvieran que destruir embriones, de que estuviéramos interviniendo, claro, la pregunta es, ¿podemos fijar las características de la descendencia? ¿Es justo que los que están, por así decirlo, interviniendo en la generación de un nuevo ser humano fijen las características de su descendencia? Bueno, esto plantea problemas éticos fundamentales, porque la pregunta es si los progenitores tienen tanto poder sobre la constitución del nuevo individuo como para determinar con qué características genéticas viene. Y esto nos lleva a preguntas muy de fondo, ¿no? ¿Qué es procrear? ¿Qué es transmitir la vida, ¿no? ¿Es generar un cuerpo o es participar misteriosamente por la unión de la sexualidad en la concepción de un ser humano que viene a la existencia con sus límites, con su fragilidad, con su vulnerabilidad inherente, pero con su enorme dignidad, con todo lo que significa esa dignidad que también es frágil y que nos requiere a todos una respuesta, un cuidado, una atención, una compasión, un acompañamiento, ¿no? Claro, aquí aparece un tema muy, muy sensible que es la diferencia entre terapia y mejora. Es decir, ¿hasta dónde las intervenciones terapéuticas y hasta dónde las intervenciones ya están potenciando un ser humano y generando algo que es distinto a lo humano? Y acá me parece a mí que se encuentra uno de los criterios éticos fundamentales en esta materia, es decir, la necesidad de intervenciones que sean conforme a esa dignidad de la persona humana para sus fines. Y acá no se trata simplemente de no intervenir nunca, porque nosotros hacemos todo el tiempo intervenciones terapéuticas y están perfectas. O sea, la salud es un bien, todos queremos la salud, todos queremos vivir mucho tiempo. Y está perfecto que así sea, pero cuando la tecnología pierde su foco, no descubre ya un cuerpo, sino que mira material biológico. Y aquí está para mí la diferencia ética fundamental. La intervención biotecnológica no está simplemente operando sobre una materia viva, sobre un material biológico como sería un conjunto de células. Está operando sobre un cuerpo humano y ese cuerpo humano participa de la dignidad de la persona humana. Y me parece que esto es un criterio fundamental en esta materia que no puede ser soslayado y que tiene unas implicancias hondas, porque el cuerpo es la manera en que estamos en el mundo. Nosotros no tenemos un cuerpo en el sentido que somos propietarios de nuestro cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo. No podemos presentarnos ante los demás de otra manera que con un cuerpo. Ahora estamos en la radio, nos escuchamos en la voz, pero la manera en que nos comunicamos es corporal. Yo no soy simplemente una voz, soy una persona y esa persona tiene un cuerpo y ese cuerpo está situado en un momento, tiene límites, necesita dormir, necesita comer, necesita a veces ejercicio, necesita descanso y todo eso es la manera en que se desenvuelve la persona humana. Claro, estas tecnologías conocen tanto, descubren tanto los secretos de la biología, de la persona humana, del cuerpo humano, que piensan ya, puedo intervenir sin límites. Pero no, hay límites que son inherentes a la y que están dados por la dignidad de la persona humana, por ese ser corporal. Y acá entonces aparecen temas interesantes como respetar la integridad de la especie humana. Si el ser humano no debería cambiar su condición, no debería modificar su genoma de tal manera de llegar a alterar lo que es, digamos, lo humano, donde, por supuesto, los límites de lo humano son enormemente difíciles de establecer, pero podemos decir que esto es lo humano, y en un punto, y no podemos pensar que nuestras intervenciones pueden prescindir de esa esencia de lo humano. Y acá entonces me parece a mí que está uno de los criterios éticos fundamentales, que es la distinción entonces entre terapia y mejora. Es decir, serían válidas las intervenciones terapéuticas, pero no serían válidas las intervenciones que potencian funciones humanas que son simplemente dirigidas a mejorar una condición. Y en este sentido, claro, es en el fondo respetar los fines de la medicina. La medicina es una ciencia que acompaña la vulnerabilidad del hombre. La medicina interviene ante la vulnerabilidad del hombre con el cuidado, con la atención, pero que digamos, tiene una desmesura, se torna, excede sus fines si pretende modificar lo humano, si pretende potenciar lo humano, si pretende generar algo más que humano que no que excede sus fines. Ahí se deja de ser medicina y se convierte en otra cosa, se convierte en biotecnología, se convierte en poder, se convierte en una, lo que el Papa Francisco en Laudato Si decía, un poder, una tecnocracia, un poder que quiere, una tecnología que quiere gobernarlo todo y que todo lo que tiene no descubre los fines que son inherentes a las cosas, sino que interviene como si todo estuviera disponible, como si todo no tuviera forma. Y nosotros, nuestras intervenciones sobre el cuerpo no son lo mismo que las intervenciones sobre otra realidad como la que pueden ser un conjunto de células. Esto hace al fondo de lo que tenemos delante, a la reflexión de fondo que tenemos que hacer sobre cuáles son los límites de las intervenciones biotecnológicas en materia de manipulación genética. Es decir, la manipulación genética no tiene que llegar a respetar, entonces, esta, digamos, lo que son los fines inherentes al cuerpo humano, la dignidad del cuerpo humano. Estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Hemos hablado de la edición genética humana, hemos hablado de la edición genética en células adultas, hemos hablado de la edición genética en embriones, hemos hablado de la edición genética en embriones y toda la distinción entre terapia y mejora. Y ahora vamos a hacer una pausa musical y regresar, hacemos una recapitulación de todo lo que hemos hablado aquí en Por la Vida, por Radio María.
Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer. Hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya. Sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, aleluya.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y estamos hablando de la edición, la manipulación genética y los desafíos éticos que esto plantea. Esto se da en el marco de unas jornadas de internacionales de Derecho Natural que se están realizando en la Universidad Católica Argentina, más específicamente en la Facultad de Derecho, coorganizadas con distintas universidades de América Latina, con la Universidad Católica de Chile en especial, y que tienen por tema las biotecnologías y el derecho natural, dilemas y desafíos. Y en este marco me tocó intervenir sobre la ley natural frente a los desafíos de la manipulación genética, y era mi intención en el programa de hoy compartir un poco estas reflexiones que se dieron en el marco de un panel junto con el padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, y la doctora Graciela Moya, profesora de de bioética, genetista, médica, que también es, está, integra ese comité, el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, además presidenta del Comité de Ética de la Universidad. Estamos hablando de la edición genética, de la manipulación genética, y en este bloque final vamos a hablar un poco de qué pasa con el derecho de un país. O sea, hemos hablado hasta ahora de derecho natural, hemos hablado de principios, de la dignidad humana, del bien común, de todo lo que esto nos exige. Y después, entonces, en este sentido, cuando llega el momento de intervención del derecho positivo en esta materia, tenemos que tener en cuenta que esto, en primer lugar, se da en distintos planos, ¿no? Por un lado, es importantísima la regulación sobre la experimentación en seres humanos. Es decir, todos nuestros países tienen distintos criterios sobre qué es admisible y qué no en materia de experimentación en seres humanos. Y esto es uno de los, digamos, de los campos del derecho donde estas, digamos, estas problemáticas se hacen presentes de manera más evidente, ¿tá? Esto corresponde al derecho administrativo. En nuestro país tenemos el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Afines, que se ocupa de estos temas y que es un campo de enorme relevancia. Después, obviamente que las normas del derecho civil, las normas del derecho civil ponen las bases comunes cuando hablan de la persona, que hablan de sus derechos personalísimos, hablan de los actos médicos, y todo esto genera una, digamos, una regulación común a todo un país de cuándo se considera persona. Entonces, por ejemplo, es decisivo que el derecho civil diga que es persona desde el momento mismo de la fecundación, porque ya desde ese punto está señalando un principio ético fundamental en esta materia. Y esto es parte de lo que el derecho debe regular y que hace a conformidad con esa ley natural. Después, por supuesto, garantizar la inviolabilidad de la vida humana. Si la vida humana no es inviolable, si la vida humana puede ser, digamos, si se pueden eliminar personas humanas, se pueden descartar embriones, aunque lo reconozcamos como persona, esto ya plantea un problema ético de fondo que digamos, en el cual se juega esta materia. Y esto también tiene aspectos de tipo penales. Otro tema, obviamente, es la regulación de las técnicas de procreación humana artificial, es decir, cómo se abordan estas técnicas, con qué enfoques, digamos, son todos campos donde esto se plantea, donde puede haber distintos puntos, ¿no? Desde la admisión o la prohibición de las técnicas extracorpóreas, los límites a la crioconservación, los límites al uso de gametos de terceros, el problema de justamente la experimentación, el diagnóstico preimplantatorio, distintos temas que se suelen discutir en esta materia y que en general, a mi entender, hay que regular restrictivamente buscando respetar la originalidad de la transmisión de la vida humana y priorizando técnicas terapéuticas que actúen sobre la infertilidad para evitar justamente que la técnica deje de estar orientada hacia la infertilidad, hacia lo médico, y se desvíe, por así decirlo, hacia cuestiones sustitutivas o de las personas, hacia estas dimensiones de más de manipulación o de diseño de la descendencia. Después, por supuesto, las técnicas de edición genética también deben ser reguladas, poniendo estos límites. Hoy en día el límite sobre los embriones para mí es importantísimo, también el límite sobre las células germinales, y diferenciando también con las células adultas, donde bueno, tienen que darse estas reglas sobre experimentación y experimentación en seres humanos. Y finalmente, el trabajo sobre, tenemos temas de financiamiento de las investigaciones, hay normas sobre esta materia, el financiamiento ético de investigaciones también es importante, las convocatorias de fondo, cómo se usan los fondos públicos, que no se usen para destruir embriones, que no se usen para manipulaciones indebidas del genoma, y también el gran tema es la diferenciación entre terapia y mejora, como hemos visto, y acá es clave la realización de los fines inherentes a la naturaleza humana, tanto en su dimensión corporal como en su dimensión espiritual. Creo que estas dos cuestiones son fundamentales en términos de de hacia dónde debe el derecho positivo. Entonces, recapitulando, hay, digamos, esto es pura discusión ética, no podemos hacer nada. No, yo sí creo que podemos hacer algo. Creo que podemos tomar estos puntos, son puntos claves donde ir y regular, donde ir y poner alguna disposición que nos permita poner un límite al poder tecnológico. El poder tecnológico tiende a expandirse, tiende a considerar toda la materia viva como medio material disponible y de esa manera excede sus fines, se desborda en su acción, se desvía de sus objetivos y se torna algo distinto, pierde su naturaleza de medicina, pierde su naturaleza de cuidado y se desborda hacia algo distinto. Por eso es importantísimo que se tenga en cuenta la protección de la persona humana desde la concepción, desde el primer momento de la fecundación, que se tenga en cuenta la inviolabilidad de la vida humana, cosa que en nuestro país lamentablemente no ocurre porque hay una ley que permite eliminar personas humanas por nacer, que es la ley del aborto, la ley que aprobada en 2020, que todavía no ha sido derogada y que esperamos que sea derogada. Porque hace falta también regular restrictivamente las técnicas de reproducción asistida para respetar la originalidad de la transmisión de la vida, porque hace falta también, como ya ocurre en nuestro derecho, prohibir la edición genética humana de embriones en razón de esa incerteza, en razón de la dignidad del propio embrión, y después pensar cómo regular la distinción entre intervenciones terapéuticas y de mejora o potenciación para que esas intervenciones tecnológicas siempre se mantengan en el cauce de respetar los fines inherentes a la naturaleza humana, tanto en su dimensión corporal como espiritual y en última instancia la dignidad de la persona. Todo esto además en la perspectiva del bien común y de los horizontes de solidaridad que se necesita en la sociedad, ¿no? En bioética, en nuestro tiempo, se suele exaltar la autonomía, la autodeterminación de la persona, y esto requiere una respuesta jurídica que contrapese esta tendencia cultural a través de principios de solidaridad, de respeto, de cuidado, de compasión, ¿no? Bueno, hemos compartido entonces reflexiones sobre la edición genética humana, sus alcances, sus problemáticas, la distinción entre células adultas y embriones, los aspectos donde esto plantea problemas éticos, y de esta manera cerramos esta parte central de nuestro programa Por la Vida, por Radio María. Vamos a un tema musical y ya continuamos.
Quiero invitarlos a todos a que apaguemos los teléfonos, ya que nos miremos a los ojos. Vamos a guardar este momento en el corazón por siempre. Vamos a guardar este momento en el alma para que no se nos olvide nunca. Vamos a vivir este momento juntos, en vivo y en directo.
Quiero que apaguemos todo solo por un día. Que me mires a los ojos como aquella vez. Que me dejes una nota en la nevera. Que me hagas saber que soy tu vida entera. Quiero que me quieras hoy un poco más que ayer. Vamos a dejar a un lado la tecnología. Porque está sobrando ahora en esta habitación. No hace falta una red para atraparte, si tu corazón y el mío se comparten todo, que puede ser mejor que dormirme a tu lado, en vivo y en directo. No me hace falta nada, estar contigo así es perfecto. Que estoy enamorado, quiero gritarle al viento que estamos conectados por un mismo sentimiento. Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto, en vivo y en directo. En vivo y en directo, hey. Siempre pongo
pongo corazones cuando veo tus fotos. Pero amores como el nuestro no hay en internet. Nadie tiene que saber lo que hay entre nosotros. Me quedo con la magia cuando yo te toco. Yo te quiero de frente, ¿qué más voy a hacer? Que dormirme a tu lado, en vivo y en directo. No me hace falta nada, estar contigo así es perfecto. Que estoy enamorado, quiero gritarle al viento. Estamos conectados por un mismo sentimiento. Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Yeah. Vivo soñando contigo, soñando despierto. Cuando estás conmigo no necesito nada. Vivo soñando contigo, soñando despierto. Cuando estás conmigo no necesito nada. Necesito nada, vivo soñando contigo, soñando en directo. Cuando estás conmigo no necesito nada.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y como cada martes nos toca ahora presentar la columna que ha preparado María Justa Repide sobre Santa Cecilia, cuya festividad celebramos ahora en noviembre. Así que vamos a escuchar a María Justa Repide aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, queridos amigos de Radio María. En esta oportunidad en que nos reencontramos, me gustaría compartir con ustedes la vida de Santa Cecilia, cuya fiesta se celebra durante el mes de noviembre. La historia nos recuerda que Santa Cecilia nació a principios del siglo III dentro de una ilustre familia romana muy seguidora de la religión imperial pagana. Pero Cecilia se había convertido al cristianismo y sus devociones y prácticas religiosas eran con gran fervor. Sus padres, temerosos de la reacción de las autoridades, organizaron su matrimonio con un joven pagano llamado Valeriano. El día de su boda, ella no paraba de cantar alabanzas a Dios nuestro Señor. Además, Cecilia logró que su esposo Valeriano y parte de sus hermanos se convirtieran al cristianismo y se bautizaran. Estas noticias llegaron al prefecto Turcio y la condenó a morir porque se negó a adorar a los dioses romanos. Los intentos de matarla fallaron inicialmente, y ella, a pesar del sufrimiento por el martirio, cantaba alabanzas a Dios. Durante gran parte de la Edad Media, Cecilia tuvo una gran popularidad entre los cristianos y en el año 1594 fue canonizada por el Papa Gregorio XIII debido a su fe y devoción, y además la nombró como patrona de la música y de los músicos como creadores de este arte. Santa Cecilia es una figura cristiana que trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de creatividad musical. Su vida estuvo marcada por una extraordinaria fortaleza espiritual. Ella es una de las tantas mártires del cristianismo. Y a propósito de ello, recordemos las palabras de Juan Pablo II cuando se refería a los mártires. Él decía: son testigos de la fe que dan fruto a través de un gran sacrificio, un legado desde los primeros cristianos y que continúa en todas las épocas. El Papa los consideraba como portadores del doble mandamiento del amor. Y continuaba diciendo que aún hoy hay mártires que entregan su vida por la fe en Cristo Jesús. La memoria de los mártires es una fuente de esperanza para el futuro. Reflexionemos juntos, amigos de Radio María, que asociando la figura de Santa Cecilia a la música, vemos que esta es una herramienta, un tesoro de valor inestimable, capaz de acercar a Dios y glorificarlo. Tanto valora la buena música la Iglesia, que predica que los músicos con su arte puedan contribuir a la belleza, pero la belleza con mayúscula, que abre las almas al sentido de lo eterno. Asimismo, el Papa Francisco, durante una de las celebraciones por Santa Cecilia, nos recordaba que la música es también un instrumento de evangelización, capaz de crear puentes, elevar a Dios y expresar las emociones más profundas. Amigos, hagamos realidad las palabras de Francisco, que nos enseñaba como pastor de nuestra iglesia que Santa Cecilia y su vida fueron un ejemplo de cómo la música puede elevar el espíritu a Dios, especialmente en los momentos de grandes dificultades. Recordemos también las importantes palabras de San Agustín, breves pero importantísimas, diciéndonos la siguiente frase: quien canta, ora dos veces. Los animo, queridos amigos, a alabar a la Santísima Trinidad a través de nuestros cantos y cantarle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias y buenas noches.
Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo,
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Y bueno, para cerrar nuestro programa, queremos ante todo señalar que mañana está terminando, miércoles 29 está terminando estas jornadas internacionales de Derecho Natural, las 17ª, Biotecnología y Derecho Natural, Dilemas y Desafíos, que se están realizando en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, en conjunto con las universidades de Católica de Chile y otras universidades del Perú, que bueno, han tratado el tema de biotecnología y derecho natural, dilemas y desafíos. En este sentido de las actividades, hay que señalar que la semana que viene en San Luis se va a hacer el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, congreso muy importante en esta materia, congreso anual de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, y que tiene la relevancia de poner en agenda los desafíos que enfrenta esta disciplina, y que es tan importante que se tenga en cuenta en momentos en los que hay planteos de legalizar la eutanasia. Se produjo en Uruguay en 15 de octubre la legalización de la eutanasia, se volvió a presentar un proyecto de ley en el Congreso, hubo un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en esta materia que no autoriza la eutanasia, sino que admite el inicio de un proceso. Es decir, una persona había solicitado su eutanasia, tanto en primera como en segunda instancia rechazaron el planteo y sin entrar a considerarlo, y la Corte Suprema decide revocar parcialmente estas decisiones para admitir que se inicie el planteo como un juicio que va a durar un tiempo hasta que se resuelva. Entonces, realmente, la verdad que estas iniciativas que buscan en el fondo el descarte de los más vulnerables, que a los frágiles en definitiva lo que se les ofrece es morir, esto como propuesta, lamentablemente, en estos debates de la eutanasia en todo el mundo, que también se plantea en nuestro país, porque tienen varios proyectos de ley que se han presentado en este sentido. La verdad que los cuidados paliativos son una respuesta humanitaria de fondo al dolor, al drama, al sufrimiento, y es bueno que estos cuidados lleguen a todos, se extiendan y tengan el apoyo institucional fundamental para evitar el sufrimiento en el final de la vida, ¿no? El sufrimiento que es posible paliar. Por supuesto, el final de la vida a veces se enfrenta a otros dilemas que, como hemos conversado muchas veces en este programa, que también requieren lo espiritual, la sanación, la reconciliación, la posibilidad de perdón y de perdonar y ser perdonado, que son muy importantes, ¿no? Entonces, todo esto, el respeto a la vida es fundamental en la cultura, y lamentablemente esto no está siendo así en este siglo XXI, en muchos órdenes, ¿no? Incluyendo el del inicio y el fin de la vida. Así que bueno, simplemente estas novedades. Estaremos atentos al Congreso Internacional, entonces, al Congreso de Cuidados Paliativos a nivel nacional, que se va a hacer en San Luis, del 5 al 8 de noviembre. Después vamos a estar también entonces con el cierre de las jornadas de Derecho Natural aquí en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, y también los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Enviamos la felicitación a ese instituto y agradecemos toda su tarea en cuidado de la familia, en la promoción de los valores del matrimonio y la familia. Bueno, de esta manera cerramos Por la Vida. Agradezco muy especialmente a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción, a todo el equipo de Por la Vida, a Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Daniel Vargas, Pedro Crespi, María Justa Repide, Sofía Bertrán y Laura Nijamín. Y les agradecemos a cada uno de ustedes por abrirnos sus casas, por confiarnos, darnos la confianza de escucharnos y poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre temas biotecnológicos. Esperamos que les resulten de interés y, si Dios quiere, nos reencontraremos en una semana. Rezamos especialmente por nuestros difuntos. Quiero pedir especialmente por el eterno descanso de Edgar y de Guillermo en estos días en que nos preparamos para la conmemoración de los fieles difuntos el próximo domingo. También por la fiesta de todos los santos. Damos gracias a Dios por cada uno de los santos y pedimos que nuestros difuntos ya estén gozando de la comunión trinitaria, ¿no? Los encomendamos a la misericordia y al poder del amor de Dios por intercesión de la Virgen. Así que, bueno, en estos días recordamos a nuestros difuntos y desde acá, de Por la Vida, sabemos que la vida plena, la vida que Jesús viene a darnos en abundancia, tiene su plenitud, su realización en la resurrección que esperamos. Así que pedimos por los difuntos y nos preparamos para esta conmemoración tan significativa y tan vivida a fondo en nuestro país, en los cementerios, con las indulgencias plenarias. Así que nos reencontraremos en Por la Vida en una semana. Muchas gracias. Muy buenas noches.